Fruta Attraction no es solo un lugar de encuentro de empresarios, sino también que se desplazan hasta aquí diferentes agentes sociales y políticos de Andalucía, de toda España. Y por eso estamos ahora con Álvaro Burgos, que es el delegado territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en Huelva. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Encantado de estar con vosotros y con todos los oyentes de la COPE.
¿Por qué es importante este tipo de ferias para el sector?
Bueno, pues porque de alguna forma es un escaparate donde, en este caso, la provincia de Huelva, por supuesto Andalucía, viene a mostrarle al mundo las exquisiteces de nuestra tierra, donde se pone de manifiesto pues que somos una potencia a nivel mundial, sobre todo en el tema de los frutos rojos. Y además lo hacemos con calidad, con sostenibilidad económica, social y medioambiental, teniendo en cuenta que, bueno, pues que es un sector que, de la mano de las administraciones, las tres últimas cuatro décadas ha evolucionado muchísimo, y hoy hablar de los frutos rojos de Huelva, pues hablar de la fruta top, por muchas de las características que tiene, desde el punto de vista de lo que aporta la nutrición de los consumidores, y muy reconocida en el mundo, ¿no?
¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la agricultura en Huelva en los próximos años?
Bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta que vivimos en una provincia medioambientalmente muy rica, ¿eh? Huelva tiene una joya natural como es el Parque de Doñana. Nuestro territorio, el 75% es suelo forestal, dentro del cual el 30 y poco también es espacios naturales protegidos, con una joya principal, como digo, como es Doñana. Y tenemos que poner en valor eso en un entorno donde además tenemos una de las agriculturas más potentes en nuestra tierra, como es la de los frutos rojos, y también en la zona más occidental, los cítricos, ¿no? Huelva, en Fruit Attraction, si te pasas por cada uno de los stands de la OP, lo que pone encima de la mesa es calidad y sostenibilidad. Eso es lo que representa nuestra tierra. Y de la mano de las administraciones, en los últimos años se han llevado a cabo por parte de las principales organizaciones de productores un volumen de inversiones para, por un lado, modernizar las explotaciones, por otro lado, incorporar a los jóvenes agricultores para que el futuro esté garantizado. Te hablo de que aproximadamente las OPEs de la provincia de Huelva han recibido en los últimos cuatro años más de 120 millones de euros, que ellos multiplican por dos, porque tienen que poner el 50% de los programas operativos. Imagínate en una provincia como Huelva 240 millones regándose por los distintos sectores productivos, lo que representa eso desde el punto de vista económico y del empleo. Si a eso le sumas también la importante aportación que desde el Gobierno andaluz hacemos por el, como te decía, la incorporación de los jóvenes agricultores, que en el caso de Huelva en los últimos años han sido ciento y pico, eso es muy, muy relevante porque garantiza el futuro. Y después las otras dos patas principales que desde la Consejería trabajamos, una es el mantenimiento de las vías rurales. La Consejería ha sacado un programa potente que se denomina el Plan Itinere, que en el caso de Huelva va a beneficiar a 96 vías que vamos a mejorar para que el sector agrícola y ganadero tenga el mejor acceso para sus productos y para las propias explotaciones. Y la pata principal, de la que más estamos hablando en las últimas fechas, desgraciadamente, es la sequía. Y para combatir la sequía hay que hacer, por un lado, esperar que llueva, pero cuando llueve tienen que estar hechas las infraestructuras para recoger ese agua. Y Huelva, la planificación hidrológica, aprobada por distintos gobiernos de distintos signos políticos, tiene pendiente una serie de infraestructuras, la conocida por todos, Alcolea, fundamentalmente la presa de Alcolea, el desdoble del túnel San Silvestre, que parece que ya va a empezar por parte del Gobierno de España, que son fundamentales. Si las infraestructuras que están pendientes en Huelva no se llevan a cabo, y a ser posible cuanto antes, estos sectores productivos de los que estamos hablando peligran, como también peligra la industria y el turismo. Huelva vive en un importante porcentaje del agua. Esos tres sectores a los que te he hecho mención, el turismo, la industria química y la agricultura, viven del agua. Si no somos capaces, entre todas las administraciones, la Junta de Andalucía, con el presidente a la cabeza y, por supuesto, la consejera Carmen Crespo, se está haciendo un esfuerzo inversor importante en Huelva, más de 200 millones de euros para infraestructuras de abastecimiento, de depuración y del sistema de explotación, para mejorar el mismo y, por otro lado, tener más capacidad de embalse para cuando llueva. Pero eso no es suficiente, necesitamos que el Estado haga las obras que están pendientes.
Parece que se ha dado un paso importante en ese sentido. Ayer hubo una reunión entre Juanma Moreno y la ministra Teresa Rivera. De momento se ha paralizado la ley de regadío de Doñana. Se va a formar una mesa de trabajo donde van a participar diferentes agentes sociales, políticos y empresariales de la provincia y de Andalucía y de España. Parece que ya hay un acercamiento de posturas, una predisposición a negociar, ¿no?, las condiciones de esa ley y de cómo se va a proceder, porque además es imprescindible que se realice el trasvase del condado para poder aplicar esa ley de regadío.
Sí, vamos a ver, lo decía ayer el presidente en su comparecencia, lo que no se puede son tapar o obviar los problemas. Y en Huelva, desde la aprobación del Plan de la Corona, hay un problema claro, que es que hay un número de hectáreas, aproximadamente en torno a 1.600, que se quedaron en el limbo jurídico como consecuencia de la aprobación del Plan de la Corona. A eso hay que darle solución, porque de todos es reconocido, y así lo manifiestan las distintas formaciones políticas y los distintos gobiernos, que ahí se cometió de alguna forma determinadas injusticias con algunos agricultores. ¿Qué se pretende? Bueno, pues hacer un stand-by, un paréntesis, y dialogar, para ver si somos capaces todos de conjugar la importancia de, como he dicho antes, una joya medioambiental como es Doñana, con un entorno sostenible que siempre hemos presumido también de él, como es nuestra agricultura. Que probablemente en esas conversaciones y en esas negociaciones tenga que haber secciones por parte y parte, pues probablemente, pero también es cierto que en el tiempo que se ha marcado para un tema complejo, para que te hagas una idea, el plan tardó en salir pues casi una década de trabajo muy complicado, porque era una situación compleja. En un mes yo no sé a lo que va a dar tiempo. Lo que sí está claro es que la voluntad del presidente de la Junta de Andalucía siempre ha sido diálogo y acuerdo, teniendo en cuenta que hay un compromiso asumido con esos agricultores y que los propios dirigentes socialistas, sobre todo de la provincia de Huelva y de Andalucía, reconocen que allí hay un problema. Bueno, pues hablemos. Nos hemos dado ese plazo. No significa que la ley nos olvidemos de ella, la proposición de ley, sino que simplemente hacemos un paréntesis para dialogar, para sentarnos con el Gobierno de España y con la plataforma y los agricultores afectados, por decirlo de alguna forma. A partir de ahí tiene que haber una solución que, por un lado, compatibilice la joya, como te he dicho antes, de Doñana, y por otro lado, preserve también, por decirlo de alguna forma, una serie de derechos históricos reconocidos por agricultores que llevan ahí 20, 30, 40 años y que por un criterio subjetivo de una norma que marca unas cuestiones concretas se dejaron o lo dejaron fuera de juego.
Has mencionado en tu intervención que habrá que hacer cesiones por ambas partes. Para la Junta de Andalucía, ¿cuáles son las líneas rojas que no se pueden traspasar en esas cesiones?
Vamos a ver, he dicho a lo largo de estos días que la gestión del presidente de la Junta y del propio gobierno, de la propia consejería a la que yo represento en Huelva, es el diálogo. Y en diálogo constante estamos con las organizaciones agrarias y también con la propia plataforma, desde siempre, y no solo ahora que estamos en el gobierno, sino también cuando el propio presidente estaba al frente de la oposición, ¿no? Bajo ese prisma, lo que queremos es que si se hacen en Huelva las infraestructuras que están pendientes, primero, recogeremos el agua cuando llueva. Segundo, la planificación hidrológica aprobada desde hace prácticamente dos décadas se podrá cumplir. Y en esa planificación hidrológica se recoge el futuro, presente futuro de la agricultura de Huelva desde el punto de vista de los crecimientos y el presente y futuro desde el punto de vista de las infraestructuras que son necesarias para que ese futuro y ese presente desde el punto de vista del crecimiento pueda ser viable. Si desde el punto de vista institucional se aprueban los planes hidrológicos donde se recoge esa planificación que te estoy diciendo desde el punto de vista del crecimiento agrícola y desde el punto de vista de las infraestructuras que son necesarias, y si desde el punto de vista también parlamentario en su momento, en el año 18, se aprueba la ley del trasvase y en esa ley y en la propia planificación hidrológica se recoge que son necesarias unas obras para trasvasar el agua al condado y para que esté garantizado el presente y el futuro de la agricultura de Huelva, oiga, hágase, demos ejemplo desde las administraciones. Lo que parece que no tiene mucho sentido es que el gobierno de España apruebe una planificación hidrológica, que apruebe una ley y que después pasen los años y no se ejecute ni la ley ni las infraestructuras que están en las mismas. Sería todo mucho más fácil si se hicieran esas infraestructuras, porque habría agua para garantizar lo que tenemos, para proyectarnos hacia el futuro y al mismo tiempo para esa circunstancia que se da en el condado, también aliviarla en la medida en que habría agua para trasvasar y las concesiones de agua subterránea que están otorgadas tanto por el ámbito Tinto del Piedra como por el Guadalquivir pudieran eliminarse. Con lo cual, problema resuelto. Yo creo que lo estoy explicando de una manera para que lo entienda todo el mundo, de tal forma que no nos perdamos en que aquí no hay solución. Hay solución, pero hay que tener voluntad y poner los recursos económicos que el propio gobierno, que las propias administraciones se han dictado y han aprobado para darle solución a esos problemas.
Aquí el problema también es que si el gobierno lleva a cabo ese trasvase del condado, también sienta un precedente ante una lucha histórica que es el trasvase del Segura en Murcia.
Bueno, ahí hablamos ya también de política de agua, donde existen importantes diferencias entre el gobierno actual de España y lo que desde las instituciones gobernadas por el Partido Popular defendemos, ¿no? No tiene sentido que desde el propio, valga la redundancia, sentido común, la energía, la electricidad pueda llegar a todos los rincones de España, de Andalucía, del mundo, se trabaje desde las administraciones para que la luz llegue a todos los hogares y no tengamos una visión igual con el agua. De tal forma que en un concepto de colaboración, cooperación y solidaridad entre territorios, las zonas donde se disponga de más agua puedan compartirla con aquellos territorios que tengan déficit hídrico. En el caso de Huelva, es verdad que estamos en una circunstancia de cambio climático, de que no llueve como antes, que llovía muchas veces, menores cantidades, pero muchas veces, que permitía embalsar agua de forma continuada. Ahora, en los últimos años, se están produciendo episodios de lluvias torrenciales, no solo en Huelva, sino prácticamente en toda España, que tenemos que prepararnos para eso y tener las infraestructuras hechas para que no ocurra lo que ocurrió el año pasado, que en diciembre cayó en Huelva en varios días 380 hectómetros cúbicos y solo pudimos embalsar 170. El resto se fue al mar y se fue al medio. Ojo, que hablamos muchas veces de desaladora. No parece que tenga mucho sentido que dejemos ir el agua al mar para después sacarla con el coste que tiene desde el punto de vista económico y sobre todo medioambiental.
Sin embargo, la Junta de Andalucía sí está invirtiendo en esas desaladoras que no sé si podrán paliar el problema hasta que se pueda ejecutar todo el plan de la ley de la proposición de ley de Doñana.
A ver, hay que tener en cuenta una cosa. La Junta tiene todas las vías abiertas. Estamos hablando de que la comunidad autónoma andaluza tiene un déficit también, provocado quizás por la dejación que el anterior gobierno llevó a cabo desde el 2010 en adelante, cuando aprobó y declaró de interés general de la comunidad autónoma más de 300 obras de depuración, que del año 10 al 18, llegó el gobierno actual, al primero del 19, prácticamente no se había ejecutado ninguna. En Huelva, de hecho, prácticamente ninguna. El no llevar a cabo la depuración tiene un doble efecto. Uno, no tratamos nuestras aguas y por tanto se producen vertidos que dañan el medio, y además las aguas regeneradas no las podemos utilizar o reutilizar, ¿no? En eso estamos trabajando, en que no se tire ningún recurso que pueda ser necesario. La desalación, tenemos que tener en cuenta, como te he dicho antes, que igual hay zonas que no tienen más remedio que acudir a ellas, ¿eh? Por la climatología, por las precipitaciones o las escasas precipitaciones que hay por la zona. Pero en el caso de Huelva, creemos que uno de los escenarios que hay que contemplar casi en último lugar, porque aquí llueve y lo que tenemos que hacer es captar ese agua de lluvia, que es bastante más barata, recogerla, tratarla y ponerla a disposición de los distintos usuarios que el agua desalada, porque como te he dicho antes, tiene un coste de tratamiento muy alto para ponerla a disposición de los consumidores, de los usuarios, y después desde el punto de vista medioambiental también genera unas afecciones que tanto en el propio mar como en el medio puede tener, en fin, unas repercusiones, ¿no? Entonces, ábranse todas las vías de posibles búsquedas de recursos, pero en el caso de Huelva nosotros lo tenemos claro, háganse las infraestructuras para que cuando llueva se recoja toda el agua posible. Estamos en una situación muy difícil, ¿eh? Huelva tiene una capacidad de embalse de unos 1.100 aproximadamente hectómetros cúbicos, estamos en 300 y pico, ¿eh? Huelva consume al año sus distintos usuarios, la agricultura, el abastecimiento, la industria, el turismo, sobre 250. Es decir, tenemos agua para un año y poco. Dependemos del agua. Si desde Madrid no se toman decisiones ya vamos tarde, desde el año 18 se paró la presa de Alcolea, los sectores productivos de Huelva corren peligro. El gobierno de Andalucía está en modo on. No hacemos más que invertir para hacer obras. 3 decretos de sequía, 40 millones de euros puestos a disposición para hacer obras de emergencia. De la mano del gobierno de España, desgraciadamente llegan a Huelva muy pocas inversiones en materia hídrica.
Álvaro, antes de terminar la entrevista, me gustaría cambiar un poco de tercio y preguntarte sobre pesca. No sé si hay alguna novedad con respecto al acuerdo de pesca con Marruecos, si se ha podido hablar con Europa al respecto, si se va a renovar, no se va a renovar.
Vamos a ver, la consejera y el propio director general de pesca tienen diálogo constante tanto con Madrid como con Bruselas. Desde Andalucía estamos de la misma forma que te decía que estamos en constante diálogo con las organizaciones agrarias, también lo estamos haciendo con las organizaciones pesqueras y vamos a ir a la defensa de sus intereses. Son muchas familias las que viven del mar y vamos a hacer lo posible para, igual que estamos diciendo con el campo, defender la sostenibilidad, pero tanto de los caladeros como de las familias. Parece que hay determinados intereses, determinadas instituciones que este lenguaje no lo comparten y tenemos que pensar que nuestra tierra, concretamente ahora la zona de Huelva, viene demostrando desde hace años, de hecho ahora se ha cerrado, por ejemplo, el marisqueo, la coquina, porque en el momento que el propio sector nos dice que la situación es crítica, oye, pues dejemos que se recupere, ponemos encima de la mesa, no solo con el marisqueo, con los coquineros, sino también con la chisla, ayudas que antes no estaban. La Junta, en ese sentido, es muy sensible para que cuando se tiene que parar el sector puedan disponer de ayudas, pero el sector lo que quiere es trabajar. Y para que se pueda trabajar, tiene que haber zonas donde se proteja y tanto desde el punto de vista de la reserva como desde el punto de vista de que los animales, los peces, se puedan reproducir, pero también que la actividad tenga un periodo donde pueda ser rentable. Si eso no es así, la actividad, si hablamos solo de sostenibilidad medioambiental, pero no hay sostenibilidad económica y social, pues la sostenibilidad se queda coja. Y es lo que estamos defendiendo desde el gobierno andaluz, que se permita que el sector, con diálogo. Yo, mira, no era un mundo que antes de yo estar en la delegación hubiese tocado mucho, ¿no? Al final, la política abarca muchas materias y la pesca no era mi fuerte, por decirlo de alguna forma. Pero el propio director general y la consejera, que están muy, muy puestos, de alguna forma lo que vienen a decir es que el propio sector se autorregula. Y ellos son los primeros en que quiere que se preserve los caladeros para que haya peces que poder llevar a las lonjas y vender y seguir con la actividad productiva. Si no escuchamos de verdad a la gente del campo, si no escuchamos a la gente del mar, es muy difícil legislar. Por eso después ocurre, y nos vamos al inicio de la entrevista, lo que ocurrió con el plan de la corona. No puedes legislar desde Madrid la realidad que ocurre en la provincia de España como es Huelva, sin escuchar el territorio. Pues escuchemos también al sector de la pesca.
Entonces no hay ninguna novedad en ese sentido, ¿no? No podemos decir nada.
Lo que estamos haciendo desde aquí es defender lo que las propias organizaciones pesqueras están demandando. A partir de ahí, evidentemente, igual que ocurre en muchas negociaciones desde el punto de vista de las ayudas o desde el punto de vista de la negociación agrícola, pues Madrid y Bruselas tienen mucho que decir. Pero si hay una cuestión que caracteriza al gobierno andaluz, tanto al presidente como a la consejera, es que nosotros todo lo queremos negociar, todo queremos ir de la mano de las organizaciones de productores. Y en ese sentido, si entrevistas o tienes la oportunidad de hablar con alguno de ellos, te dirán que el gobierno andaluz va de la mano de ellos, porque no entendemos que pueda ser de otra forma.
Pues Álvaro, muchas gracias por atender a los micrófonos de COPE Huelva. Nada, que sea leve lo que queda de feria y a seguir trabajando por la provincia a todos los niveles.
Esto es muy intenso, pero también es muy productivo, porque al final una de las cosas que tenemos que hacer desde Huelva es defender lo nuestro, presumir de lo que tenemos, que es mucho. Y en ese sentido, pues quiero también agradecer la labor importante que hacéis los distintos medios de comunicación, en este caso COPE, que estáis aquí a piñón, como solemos decir, durante muchas horas, trasladando en este caso a los oyentes la importancia que tiene que Huelva esté aquí hoy, igual que lo hacemos en otras ferias, ¿no? Como puedan hacer en Fitur a nivel del punto de vista turístico, Fluilogística u otra. Yo creo que Huelva tiene, siempre se nos ha dicho que vendemos regular nuestra tierra, y al final Huelva tiene una riqueza desde todo el punto de vista turístico, gastronómico, cultural, histórico, religioso, las mejores playas, los mejores frutos rojos. Vayamos a los distintos escenarios, pero también no nos olvidemos una cosa: hagamos que la gente vaya a Huelva. A Huelva hay que conocerla, y si somos capaces de que, igual que este tipo de eventos, brilla Huelva en Madrid, también en eventos como por ejemplo el Congreso de los Frutos Rojos o algunos más de repercusión que hay en la provincia, pues también generaremos atractivo desde el punto de vista económico, de generación de empleo en torno al sector turístico, para que Huelva también sea epicentro de congresos y de eventos de esta magnitud.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.